Lo puedo decir de manera muy seria, que el magistrado don Juan Francisco Mejía fue pues el pionero, uno de los pioneros, que cuando la ley, con todo su peso, no decía todavía que teníamos que pasar por un proceso de mediación, él ya lo defendía y creía en eso. Posiblemente, aunque nunca lo ha dicho por su condición, como ustedes comprenderán, de elegancia que va en el empaque de su maestría y profesión, pero se habría encontrado, quizá me quedaré con esa curiosidad seguramente, con algún colega al que no le gustaría o le gustara en ese momento lo que estaba diciendo. Menos mal que lo siguió diciendo y que la ley, con todo su peso, le dio la razón, y menos mal que sigue viniendo al programa el magistrado don Juan Francisco Mejía, que lo tengo sentado a mi lado, qué bien. Es vicepresidente, además, de España, de GEME, el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Qué bonito suena, cómo hace gala de una cultura de paz que bien vienen enseñándome hace mucho tiempo, entre tanto ruido y entre tanto lío, la abogada Fuensanta Pons y mediadora, especialista en derecho de familia, gestora de conflictos, especialista en el ámbito familiar y contextos vulnerables, y amiga que siempre me está ayudando en todo. Es un honor tenerla aquí. Muchas gracias a los tres, porque también nos visita Inmaculada Gabaldón, que también es abogada y también es mediadora, y hace tantos años que nos conocemos y que está en este programa. Les contamos que en la Ciudad de la Justicia, no podría ser de otra manera, en Valencia, el próximo viernes 16 de enero de este recién estrenado 2026, celebramos el Día Europeo de la Mediación 2026. Y hay mucho de qué hablar. Un aplauso para nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Cómo está, magistrado? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal?
Bueno, muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí. Primero decirte que me encanta la música.
Tal día como hoy, cumpleaños Elvis. Cumpleaños, claro. Elvis en 1935.
Sí, pero es que es importante. Quería decir dos cosas. Una, es importante que la música esté. Nosotros en ese evento acabamos con música.
Ah, muy bien.
¿Por qué? Porque eso es lenguaje no verbal. Igual que es lenguaje no verbal que estas mesas sean blancas. Si estas mesas fueran rojas, yo ya me habría levantado de aquí. Y tú no aguantarías. Es decir, no es baladí que sean blancas.
La luz.
No es baladí. Y luego lo que decías de la ley. Yo siempre digo que nosotros aplicamos, creo que Inmaculada y Fuensanta están de acuerdo conmigo, aplicamos, es más importante el derecho viviente que el derecho vigente. Por eso es verdad que antes que estuviera la ley, que es del año 12, la ley española, en el año 97 montamos en Torrente la primera oficina de mediación de España. No era contrario a la ley. ¿Decía la ley que había que hacerlo? No. ¿Lo hicimos? Sí. Pues eso.
Bienvenido, muchas gracias. Vamos a hablar de ese día y vamos a hablar de muchas más cosas. Fuensanta, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz Año Nuevo. Me decía un invitado hace poco, ¿se puede decir? Digo, pues sí, porque si no nos hemos visto.
Claro.
¿No? Es recién estrenado el año con ilusión, ¿no?
Sí, sí, con mucha ilusión y con fuerzas para seguir difundiendo la mediación, que es lo que nos trae aquí. Y agradecértelo, porque además cuando veo tus presentaciones veo que estás súper instruida.
Claro, porque
un poco te podemos decir ya.
Porque me habéis enseñado. Voy aprendiendo. Claro, el periodista no sabe de todo, pero sí que trae a los mejores y se tiene que estar estudiando con los mejores, ¿no? Y trayendo a los mejores para que lo expliquen. Voy aprendiendo.
Sí, se te nota.
Muchas gracias. Inmaculada, bienvenida.
Pues muchas gracias, Marina. Feliz año. Es cierto que no nos veíamos desde el año pasado, aunque nos vimos en diciembre. Y bueno, a Jordi también, encantada de estar nuevamente en este programa hablando de mediación, del programa que vamos a celebrar ahora el próximo día 16, y de cultura de paz, que buena falta nos hace en este recién estrenado 2026.
Sí, que hay incertidumbre, hay temor, la incertidumbre política, yo no sé si... Bueno, sí, nos preocupa, ¿no? Claro, nos debe preocupar.
Por supuesto, y mucho, sí.
Sí, nos debe preocupar. Imagínense si nuestros políticos acudieran a la mediación, ¿no? Para muchas de las cosas, pero hasta ahí todavía no dice nada la ley, ¿no, magistrado?
paso palabra.
cuéntenme, ¿a quién va dirigido este viernes, el próximo viernes 16 de enero en la Ciudad de la Justicia?
Ahí sí que quería decir una, porque lo estábamos comentando antes.
Sí.
Eso que parece una estupidez, tú lees el programa y parece que sea muy sencillo, llevamos un año preparándolo. Estamos un año para preparar eso. Y eso,
¿por qué?
Tú lo ves y está basado en el lenguaje de los Simpson. Tú ves los Simpson, que lo comentábamos antes, los Simpson les gusta a los niños porque hay colores vivos. Les gusta a los adolescentes porque sale Lisa con ese pelo. Y le gusta a los más mayores porque sale Kennedy. Sale. En el mismo mensaje.
Sí, vaya.
Es exactamente lo que hacemos. O sea, nosotros hacemos un concurso escolar para los que harán la mediación dentro de un tiempo. A mí no me lo enseñaron cuando yo iba a escuela, ¿eh?
No, claro.
Y ahora sí. ¿Qué es importante eso? Pues que los niños aprenden a que pueden utilizar ellos una forma de resolver los conflictos que se basa en no pegarle al otro, por ejemplo. Hay gente que eso no lo aprendió nunca. Veréis además que hay una entrevista que voy a hacerle yo personalmente a un señor de la banda del Empastre de Catarroja.
¿Sí?
No lo hicimos el año pasado por lo que pasó el día 29 de octubre. El año pasado nosotros no celebramos el acto. Pero hemos querido que eso se mantenga, porque eso íbamos a hacerlo el año pasado. Y hablaremos del Empastre. ¿Qué tiene que ver con la mediación? Mucho, porque cuatro bandas de música distintas tenían el mismo objetivo. Ellos no sabían que hacían mediación y la música, como os he dicho antes, sirve para solucionar conflictos. Por eso acabamos con música.
A cargo de los músicos del Conservatorio Maestro Rodrigo de Valencia. Sí, con la dirección de Carlos Amat.
Sí. Acabamos siempre con música. Por eso he dicho que la música que habéis puesto de Elvis antes, como la que tenéis puesta ahora, eso es muy importante. Es muy importante, es lenguaje no verbal. Una cosa es comunicarse y otra es hablar. Los que tienen perro o gato o cualquier otro... Sí. O sea, si un perro tiene el rabo entre piernas, ¿qué quiere decir? ¿Es lo mismo que cuando tiene el rabo que lo mueve? No. Cuando tú entras a casa y te hace ver que está muy contento porque estás has llegado... ¿Habla? No habla. ¿Se comunica? Sí. O sea, una cosa es comunicarse y otra cosa es hablar. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos viendo aquí. O sea, estas mesas que estamos ahora son blancas. Si fueran rojas, yo ya me habría marchado. Y tú también, seguramente.
Vienes diciendo que cada detalle es importante, ¿no?
Claro, es lenguaje no verbal. Es el lenguaje no verbal.
Sí, nosotros en las mediaciones cuidamos mucho el escenario. ¿Sí? Y cuidamos mucho el mensaje no verbal para entender o coger información de los mediados. Y ellos nos la cogen de nosotros, obviamente, pero nosotros al estar preparados y formados, pues cogemos mucha información y cuidamos mucho la escena.
Claro, es una de las cosas que vosotros estudiáis y tenéis en cuenta o se estudia en la mediación, ¿no? El lenguaje no verbal, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? Que la gente le gusta mucho estas curiosidades, por ejemplo, pues las posturas
por
en
ejemplo,
el cuerpo.
Por ejemplo, un policía, tú lo ves y se lleva uniforme, sabes que es un policía, no tienes que preguntarle nada. Sin que diga nada, es decir, puede haber un policía mudo o puede un policía de otro país que no entienda tu idioma. Tú sabes que es un policía. ¿Por qué? Porque lleva uniforme, lenguaje no verbal.
Sí, hay distintos programas de mediación. O sea, realmente tenemos desde programas de 100 horas en escuelas, incluso se puede hacer online, pero hay formaciones de mediación y la mediación es difícil mediar, ¿eh? Es muy difícil. Hay que estar muy bien preparado para poder hacerlo bien. Entonces hay másters que son muy completos y que realmente tienen... forman a los profesionales en distintas disciplinas, porque hace falta una formación amplia para poder gestionar el conflicto, porque es complejo. Entonces, lo que estamos hablando, por ejemplo, en el espacio de mediación, sí que lo cuidamos mucho, como estaba diciendo Fuensanta, porque el espacio en sí mismo tiene que ser neutro. Y tiene que ser un espacio que sea neutro, que no tenga algo muy marcado y además que induzca un poco a la calma, que es un poco lo que está comentando Juan. El blanco, pues es un color que genera una emocionalidad más tranquila que el rojo, que es mucho más fuego y mucho más enérgico, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es calma, por ejemplo. Y eso es en cuanto al espacio. Por ejemplo, en cuanto al espacio, solemos usar también mesas de redondas, por ejemplo, mejor porque las mesas redondas suponen que haya más una tertulia y que la gente no esté confrontada. O sea, en las mesas cuadradas o rectangulares, la gente está más uno con otro frente a frente.
¿Qué diferentes
vamos a ver.
Respecto a un juicio, por ejemplo? El escenario
muy,
claro,
muy distinto, claro, totalmente
sobre
distinto.
Sobre todo a una persona que entra por primera vez a una sala de juicio. Claro, porque claro, claro, ustedes, o sea, que presentes están acostumbrados.
Y pone mucho y hay que tratar muy bien a la gente.
Sí.
Hay que tratar muy bien. ¿Por qué? Porque si yo no fuera juez y fuera un juicio, me gustaría que me trataran bien. Así de simple. Uh-huh.
Hay que tratar muy bien, estoy diciendo, hay que tratar con amabilidad,
claro,
a la gente.
Con educación. Claro.
Pero no siempre sucede así, ¿no?
No. Hay gente que salta los semáforos en rojo.
Claro.
Es decir,
pero
yo
si la gente
no,
entra
con
miedo.
No represento a nadie. Lo que estoy diciendo yo, no estoy representando a nadie.
Ya,
hablo
ya
por mí. E intento ser exquisitamente puntual. Tú me has visto cuando llego hace mucho. Yo te he visto que estabas aquí. Porque lo aprendí de mis padres. Eran muy puntuales. La pregunta es muy sencilla. ¿A quién le gusta que le hagan perder el tiempo? Pues no lo hagas perder a los demás. Ya sé que no es lo habitual. Pero lo que decía Inma de los espacios. Pregunta. ¿Dónde es esta mejor? ¿En una boda con una mesa redonda o en una boda con una comunión o lo que sea? ¿O una mesa alargada? Decía lo de Fruta. ¿Dónde
claro,
está
claro, estás mejor en la mesa
porque
redonda.
Puedes porque hablar con todo el mundo.
Es.
Están todos,
estás con todos, te sientes que están,
están equidistantes.
Todos.
Sí, más
pero
acogedor.
Si tú tienes una mesa cuadrada, es lo que ella dice, estás enfrentado con el, como el de enfrente sea muy pesado.
La fastidia.
Claro. Si no, sin embargo, si el que tienes enfrente una mesa redonda es muy pesado, da igual, lo hablas con el del lado.
Claro.
Por eso estás más a gusto. Pero es que aparte de eso, aparte
es
de eso, aparte de eso, que no haya aristas.
Sí, sí, sí. No, y que se busca que sea un espacio lo más neutro posible y calmo, ¿vale? En el juzgado, pues ojalá que sea calmo también, pero en un juzgado, como comentaba Jordi, es que se busca todo lo contrario, se busca que haya signos, primero, de hay estratos, o
claro,
sea, allí todo
claro,
el mundo no es igual.
Claro.
En mediación
claro,
somos absolutamente, todo es horizontal. El mediador está a la misma altura y se trabaja la horizontalidad. En el juzgado no, en el juzgado es un sistema más vertical, más de autoridad.
Sí.
Y la autoridad tiene unos signos, se va con toga, pues
sí,
el juzgado,
vaya,
el juez y el fiscal llevan las puñetas, los abogados llevamos también nuestra toga y luego pues están en otro lugar concreto y determinado. Uh-huh. Pues las personas que intervienen, pero no hay nada libre, digamos, cada cosa tiene su lugar. En mediación todo puede ser más espontáneo, lo que no quiere decir que no esté estudiado, que estudiado está.
Y también está estudiado lo de los juzgados. Vamos a ver, las togas
claro,
son negras, podrían ser verdes. ¿Por qué son negras? ¿Por qué un semáforo es rojo y te paras? ¿Y por qué es verde cuando vas a pasar? Es el código de los colores. ¿Y por qué es amarillo cuando tú tienes que estar atento? Es el código de los colores, es el lenguaje no verbal. Pues eso.
Sí.
Está estudiado, como muy dice Irma, en mediación. Y también, pero el hecho de que tú vengas a un tribunal no significa que te traten mal. Porque te pueden tratar mal en mediación también.
Claramente.
O sea, te trata mal quien es malo.
Quien no es profesional.
Da igual dónde.
Sí, claro.
Hay una de las ponencias que vamos a hacer ahí, habla del homo stupidens. La hace Juan Piñón, un inspector de la Policía Local de Valencia. Habla del homo stupidens. Yo he visto el vídeo, va a poner un vídeo, vamos a ver el vídeo.
El homo stupidens versus mediación.
Sí. El homo stupidens lo he llamado así porque recuerda al homo sapiens. O sea, el estúpido es estúpido desde... O sea, Francisco de Quevedo y Villegas, 1630, no Quevedo, este señor que canta, no, Francisco de Quevedo y Villegas, un señor que vivió en la misma época que Góngora.
O sea, es que hay que aclararlo, antes hubiera sido redundante, ahora no.
No, sobre todo si te diriges a gente joven.
Por eso.
No, lo aclararé,
es que tiene razón, ¿qué quieren que les diga?
Claro, es que Francisco de Quevedo y Villegas dijo en 1630, siglo XVII, todos los que parecen estúpidos, yo en la presentación de Juan lo voy a decir esto que voy a decir ahora. Dijo Quevedo, no yo, Quevedo. Todos los que parecen estúpidos son estúpidos y la mitad de los que no lo parecen también lo son. Lo dijo Quevedo, no yo. Yo,
y fíjese,
yo diría,
si hacía tiempo, ¿no?
Yo creo que como lo dijo en el siglo XVII, se quedaba corto, es más del 50. Y Alfred Einstein...
Qué bueno.
Alfred Einstein decía, solo hay dos cosas infinitas en el universo, la estupidez humana, y de lo primero no estoy seguro. No lo digo yo, lo decía Alfred Einstein, y hablaba de la estupidez. Entonces,
no hemos pues iba a decir, hemos involucionado, pero no, da igual, no hemos evolucionado, no hay muchas cosas. O hemos ido a peor, vamos a peor.
Yo quiero pensar que hemos evolucionado, y por eso soy una firme defensora de la mediación y la cultura de paz. Lo que pasa es que es cierto que en muchos aspectos, y quizá también por capas o por sectores, sí que hemos involucionado. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Esto del año 2026, por Dios, lo de las noticias del día 3, esto de cómo han saltado por los aires el tablero, justamente de los acuerdos internacionales, del derecho, del diálogo.
Poca mediación.
Y pretenden imponer la ley del más fuerte. Total. Claro, pero si esto... Claro, hay veces que dices, ¿qué sentido tiene? Pues claro que tiene sentido. O sea, tiene más sentido que nunca que alcemos la voz en la medida en que cada uno de nosotros podamos, porque si no... demostraremos no solamente que hemos involucionado, sino que vamos camino directo y rápido a la propia extinción. O sea, que lo del homo stupidens de Juan se va a quedar corto. O sea,
no lo digo yo, lo dice Juan Piñón.
Juan Piñón.
Y sí. Además Juan me decía, cuando estábamos, me decía él, porque una de las características del homo stupidens, o sea, del estúpido, una palabra, es que no sabe que es estúpido.
Claro, claro.
Porque si no, no sería estúpido, sería otra cosa. Entonces, claro. Él me decía, ¿habrá gente que pensará, quizá, que se reconocerá en los...? Digo, no, porque el estúpido piensa que es el de al lado.
Sí, nunca piensa que es él.
Claro. Por eso, fantástico.
Buen santa, decía.
No, es que si te vas a la RAE... Estúpido significa incapacidad notable de comprender las cosas. Eso viene relacionado con el tema de que la mediación, hay gente que no es viable tenerla.
Claro.
¿Por qué? Porque no penetra en el sentido del acercamiento a una posible resolución de conflicto dialogada. Con lo cual, de ahí sale lo de que además yo he visto en la RAE que además es necio, tonto, o sea, que hay gente que no es factible la mediación. Por eso que dicen, la mediación sirve para todo el mundo. No.
Ya. Yeah.
No.
Tiene que haber un mínimo de interés y un mínimo de acercamiento al diálogo, porque si no es imposible, ¿no? Mm-hmm. Yo creo que va por ahí un poquito.
Yo,
¿no?,
pienso que... Tú lo que dices es, no todo el mundo es mediable, estás diciendo eso.
Sí, no todo el mundo es apto.
¿No todo el mundo es apto?
Y tampoco...
Claro que no. Y tampoco todo el mundo es apto para ser mediador.
Claro.
Hombre, claro.
¿Por qué? Porque para ser mediador, a mi modo de ver, es discutible todo lo que yo diga, pero hace falta, a diferencia de ser mediado, tener unas ciertas características que... las tienes, es como el que nace con los ojos verdes. O sea, si uno de 1,50 quiere ser pívot de la NBA, puede, no. Se siente.
Claro.
Además de eso, necesitas otras cosas, porque uno que mide 2 metros puede ser perfectamente estúpido. Tampoco sirve. O sea, necesitas, es lo de naces o te haces, las dos cosas.
Yo siempre he pensado lo que estás diciendo, ¿eh? Que yo pienso que no todo el mundo vale,
claro.
y mucho menos, por ejemplo, para la mediación, ¿no?
Claro.
Yo creo que un punto muy importante es la coherencia. Uno tiene que ser muy coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace.
Claro.
Y en eso yo creo que se basa mucho en lo que es el estatuto del mediador. Tú tienes que, te tienen que legitimar. ¿Y cómo te legitiman el mediador? Te legitima viendo que eres una persona formada y coherente.
Eso es muy bonito lo que estás diciendo, Fuensanta, y es verdad. Está muy bien explicado, es verdad.
Porque no se puede ser policía por la mañana y ladrón por la tarde.
Efectivamente.
No, claro. De hecho, bueno, en PNL es una de las cosas que estudiamos, ¿no? En programación neurolingüística.
Que tiene mucho que ver con la mediación.
Mucho que ver con la mediación.
Ponernos un ejemplo, hoy que estamos hablando de este día que se va a celebrar la mediación, ponernos un ejemplo que no le gusta mucho al público.
Mira,
saber.
Yo, por ejemplo, no por ponerme yo como ejemplo, pero una cosa que considero fundamental, aparte de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, porque hemos dicho, ni todas las personas sirven para ir a mediación, ni todas las personas sirven para ser mediadores, ni todos los conflictos son susceptibles de ir a mediación. O sea, hay que hacer una criba importante para que la mediación pueda ir adelante.
Pero sin embargo, sí que tienen que pasar por mediación todos los conflictos.
No por mediación, por un intento negociado de solución extrajudicial del acuerdo.
Vale, vale.
Pero, bueno, ya lo hemos comentado aquí otras veces, que no es solo la mediación, sino que hay otros medios adecuados de solución de controversias. Entonces, ahora la posibilidad, pero también el reto, está en poder estudiar el asunto, poder estudiar las expectativas también de los clientes, contrastar con la otra parte y ver también el perfil de la otra parte del conflicto, y ver qué medio adecuado sería el que más se adapta a esa situación para poder ser gestionada de la forma más eficiente, ¿no? Digamos. Pero por lo que estábamos hablando, una cosa que a mí me parece fundamental, y yo siempre, a ver, sabéis que yo a veces organizo temas de formación, pequeños cursos de formación. Yo no hago una formación amplia en gestión de conflictos. Pero en ningún momento me olvido yo de lo que es el trabajo personal en la figura de la persona mediadora. Y esto tiene que ver con lo que hablaba Fuensanta, ¿no? De la coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Si una persona no es congruente y al final lo que tú tienes en tu mundo interno, de alguna forma va a salir al mundo externo. Entonces, si tú no pones un poco de orden en tu mundo interior, que esto no quiere decir que los mediadores no tenemos conflictos, que tenemos, pero tenemos que aprender, y justamente en los conflictos propios creo que es donde más maestría podemos adquirir a la hora de poder acompañar adecuadamente a las personas que luego tienen esas dificultades.
Buscabas ejemplos.
¿Quién vigila al vigilante? Es eso, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Ejemplos. Por ejemplo, un divorcio. Un divorcio. O, por ejemplo, ¿por qué? Porque un divorcio plantea muchos conflictos. Nuestros conflictos. Entonces, eso lo puede resolver el tribunal si tú vas al tribunal, pero el tribunal no es un experto. O sea, ¿quién sabe realmente? ¿Quién es el catedrático del conflicto? Los actores del conflicto.
Claro,
esto es de libro. Ahora bien, tú puedes no querer esforzarte y que te resuelva otro. Bien. Otro problema que se puede resolver por mediación, cuando tienes un problema con tu vecino, que te hace ruidos. Y que lleva 20 años haciéndote ruidos, por ejemplo.
Eso habréis tenido casos, ¿no? Habrán tenido casos así.
Claro.
Muchos.
O sea, gente que lleva en el tiempo pues 20 años o muchos años en el tiempo y van allí y se soluciona.
En las comunidades cuanto más se interactúan las personas, más conflictos hay. Lógicamente, comunidad de vecinos es un nido de conflictos, las familias también.
Hay hasta una serie cómica de eso,
también.
¿No? Hablando de los Simpsons antes.
Claro.
Hay estas series cómicas han sacado, es verdad, ¿no?
Las empresas también. O sea, por ejemplo, un conflicto de un trabajador con una empresa.
Claro, también. Y fíjate... Uh-huh. Y también cuando tienes un problema de tráfico. ¿Y qué diferencia hay entre los tres primeros casos y este último? Que los tres primeros casos hablamos de un conflicto iceberg, es decir, un conflicto crónico. Tú tienes muchos conflictos, por ejemplo, en un divorcio, uh-huh. o con el vecino de arriba que lleva 20 años haciendo un ruido hasta que tú te decides, uh-huh. o en la empresa que puedes tener un tipo uh-huh. que te fastidia. O un accidente de tráfico con alguien que no conoces de nada. Eso es un conflicto puntual. Uh-huh. No es un conflicto crónico.
Claro.
En ambos casos es posible usar la mediación.
No, infinidad. Por ejemplo, en sanidad, la mediación sanitaria, ¿no? Hay un montón de...
Es complicado, ¿eh?
Es complicado, pero es,
bueno, supongo
muy
complicado todo, pero
es muy necesario porque al final el usuario de la sanidad, cuando se pone en manos de un profesional, y tenemos muy buenos profesionales, ¿eh? Pero los profesionales de la sanidad, como los profesionales del derecho, los profesionales, cualquier tipo de profesional, son humanos y son falibles. Entonces existen errores. Porque cuando no hay errores, pues ya está la justicia, ¿no? Estaríamos hablando ya de otro ámbito, estaríamos hablando de un delito, y esto iría por el tema penal. Del juez puede cometer errores, pero iría por vía penal y ahí sería un tema restaurativo, ese es otro tema. Sí. Pero si el profesional médico, por ejemplo, se ha equivocado, tal y como está configurado todo, no está fácil ponerle a los profesionales que puedan asumir un error y no está fácil que puedan ser resarcidos adecuadamente o económicamente o en una restitución por el daño que hayan podido sufrir, incluso moralmente también, porque eso claro. Reconocer el daño que se ha ocasionado es muy sanador y es sanador para ambas partes.
Lo que está
eso
planteando Inma y lo que ha dicho Jordi, vamos a ver. La mediación, ¿qué es? Es una forma de resolver los conflictos que pivota sobre la negociación, sobre que tú hablas con el otro. Los creadores del conflicto son los que resuelven su conflicto con la ayuda de un tercero que les ayuda.
Siempre.
Ya está. Entonces, eso sirve para todos los conflictos. No es útil para todos los casos,
claro,
como decía. ¿Por qué? Porque habrá casos que no, pero claro, en principio, salvo que la ley te lo impida, hay algún obstáculo, por ejemplo, la ley dice no cabe la mediación en violencia de género.
Sí.
La mediación en violencia de género. Bien. Hay un obstáculo legal. Es el artículo 44 de la ley 1/2001, la ley que habla de violencia contra la mujer. Pero, en principio, eso es un la mediación es un mecanismo de solución de los conflictos, de cualquier conflicto, salvo aquellos que tengan una prohibición legal o que, en el caso concreto, no puedes aplicar y ya está.
Por que no es... son disponibles para las partes. O sea, cuando el derecho es público y las partes no disponen, no puedes ponerlo a mediación.
Claro.
Pero en todo lo que es el derecho privado, que todas las partes tienen un montón de disponibilidad sobre sus asuntos, sus relaciones, sus propiedades, en todo esto...
¿Una deuda, por ejemplo?
Una deuda, claramente.
Sí. No, de hecho, se hace. Es muy frecuente.
Sí.
Lo que no se puede pactar, lo digo porque, vamos a ver, lo que no se puede pactar es que las vías del tren, las partes, voy a poner un ejemplo, es una metáfora esto, que las vías del tren sean de 3 metros de... No. Y si lo pactan, ¿qué? Me da lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que decía Inma, eso es derecho público, es como si las partes dicen, en vez de 20 días para contestar la demanda son 60. Me importa un pimiento. Son 20. Ahora bien, en los vagones podemos poner borreguitos, o podemos poner jamones, o personas, o lo que sea. Eso lo pueden pactar, sí. Es decir, pueden pactar lo que se puede pactar y lo que no, no.
Ha quedado claro. Nos quedamos sin tiempo. Tenéis que venir más. Ya venís, pero tenéis que venir más.
O hablamos mucho.
Sí. Pues de esto y mucho más,
es que
Marina.
Se viene a la radio a hablar, señor juez, le tengo que decir.
Sí. Claro.
Tienen que hablar ustedes para que todo el mundo les escuche. Se trata de eso. Yo se lo agradezco mucho. Se trata de que les pongamos a ustedes a disposición del público. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un placer. Muchas gracias, Marina.
Espero que hasta la próxima. Fuensanta, ¿quiere decir algo?
No, simplemente apuntalar que hay en el programa un concurso escolar para primar a los alumnos y a los centros escolares para que ellos tienen la obligación de tener un plan de convivencia y que sea aplicable tanto en prevención como a la hora de intervención mediante la mediación. Y es una forma de que los niños y jóvenes se instruyan en esta materia,
que es el mayor tesoro que tenemos, son el futuro de todo. Así que un acierto increíble también en este plan. ¿Qué es para ti la mediación? Se llama. Empezamos por preguntarles eso a los más pequeños. Muchas gracias a los tres. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
A vosotros.